Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Israel aprueba 2.500 viviendas en los territorios en disputa con el supuesto beneplácito de Washington. Trump tomará medidas de seguridad sobre inmigrantes de países conflictivos y la construcción del muro en la frontera con México. El Consejo Europeo adopta un informe que acusa a Israel de asesinatos sistemáticos de la emergencia sanitaria en Gaza. Bennett califica de terremoto político un informe sobre las negligencias en seguridad en la guerra de 2014 en Gaza. Tras las noticias, regresaremos con la agenda cultural. Hablamos ahora del primer ministro israelí, Netanyahu, que anunció el pasado domingo que levantará las restricciones para ampliar la construcción de viviendas en Jerusalén Este, que hasta ahora había limitado por la presión internacional. Para los palestinos es una abierta provocación. Para los líderes de los asentamientos judíos, una medida insuficiente. De las 2.500 nuevas viviendas aprobadas para su construcción en territorios en disputa y Jerusalén, 990 serán construidas de inmediato y el resto entran en una nueva etapa de planificación. La medida sigue a la aprobación el pasado domingo de 566 viviendas en Jerusalén Este que habían sido suspendidas en diciembre a petición de Netanyahu con el fin de evitar un nuevo choque con la administración de Barack Obama. La decisión, además, parece ser consecuencia de la reciente investidura de Donald Trump. La Unión Europea criticó este anuncio porque aleja la posibilidad de una solución de dos estados. Es lamentable, señala el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, que Israel siga con esta política a pesar de la continua preocupación internacional y de las objeciones que se han planteado constantemente a todos los niveles.
Bueno, vamos a ver, aquí hay dos cosas. Por un lado, el gobierno de Netanyahu aprovecha, como se dice, que el Pisuerga pasa por Valladolid y con este terremoto político en todo el mundo, con la llegada de Trump al gobierno de Estados Unidos, pues que se ha declarado tan favorable a Israel, por lo menos en sus discursos, pues dice, pues vamos a pisar el acelerador y hacer lo que Obama no nos dejaba hacer. Que, en definitiva, el gran pecado es construir viviendas, ¿vale? Construir viviendas en barrios de una ciudad que es la capital de tu país. Eso es el gran pecado. Ahora, las críticas, las medidas, igual algunos pueden criticarlas, pero también es que los mayores protagonistas tampoco las ven bien, porque para los palestinos es una abierta provocación. También el hecho de que tú agregues un baño a tu vivienda en Jerusalén, esta para ellos es una provocación. Y para los líderes de los asentamientos judíos dicen que esto no alcanza, porque ellos estaban ahí esperando que finalmente se desataran todas las ataduras que habían tenido con la administración Obama y se anunciaran no 2.500, sino por lo menos 25.000 viviendas, digo yo. Bueno, el tema es que con esta medida, que todavía, vamos a ver, de estas 2.500 viviendas, solamente en realidad se van a construir un millar. Las otras todavía ni se han planificado exactamente, simplemente han dicho vamos a construirlas. Pues esto ya ha despertado a todas las voces críticas con Israel. A mí lo que dice la Unión Europea ya me resulta hasta gracioso. Porque decir que este anuncio aleja la posibilidad de una solución de dos estados. Vamos a ver, y señores, los últimos 8 años con la administración Obama que se congelaron la construcción de vivienda, ¿a dónde fue la solución de dos estados? ¿Cómo es que esto es lo que aleja? Lo que aleja es la incitación a la violencia y al terrorismo. Eso es lo que aleja la solución de dos estados. Y la negativa de una de las partes a negociaciones directas para hablar de la paz, que son los palestinos. Eso es lo que aleja. A ver si los de la Unión Europea revisan un poquito las hemerotecas y ven lo que ha pasado y lo que no ha pasado. Así que, bueno, no es que esto vaya a solucionar, a traer la paz, pero tampoco la aleja. Esto no pasa absolutamente nada que vaya a transformar o a dejar atrás ni la solución de dos estados, ni vaya a acercarlo, ni vaya a alejarlo. De momento, lo que a mí me suena, que esto es una especie de globo sonda para saber cómo, si, a ver, Donald Trump, la nueva administración, realmente va a permitir esta política o no, si se van a quejar o no, y si la próxima vez van a hacer ese anuncio de 25.000 o que van a tener que decir, bueno, de los 1.500 que todavía están planificándose, pues esto va a tardar 3-4 años como para dar largas. Así que hay de todo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que tomará sus primeras medidas en materia de seguridad nacional en las próximas horas, entre ellas la construcción del muro en la frontera con México. También se rumorea que Trump firmaría órdenes ejecutivas con las que pretende suspender el programa para refugiados y prohibir la entrada de inmigrantes provenientes de países conflictivos como Siria, Libia, Somalia, Irán, Irak y Sudán.
Bueno, vamos a ver. En estas horas, pues Donald Trump está decidiendo esto y seguramente ya cuando escuchemos los telediarios de esta noche o de muy de noche, pues sepamos más hasta dónde llegó la firma de Donald Trump hoy, porque todos estos días está bajo el escrutinio y todas las medidas que ha tomado han sido muy polémicas. Pero son todas medidas que él había anunciado en la campaña, que la gente había dicho, bueno, en la campaña se dicen cosas y luego se hacen otras. Pues de momento está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Eso si es bueno o es malo depende del punto de vista político de cada uno. Lo que sí está claro es que si Donald Trump construye este muro en la frontera con México, que todo el mundo critica tanto porque es como... yo creo que mucha gente se está imaginando la peli y el disco de The Wall de Pink Floyd, ¿no? De como un mundo separado y que esto que lo otro. Pero hay muchos de los que lo critican, por ejemplo, que viven en España y que conviven perfectamente con las vallas electrificadas llenas de alambre de espino de la frontera de Melilla, donde cada tanto hay invasiones de inmigrantes ilegales que toman al asalto, y lo que hace el Estado español es hacer el muro, que es de alambre, más alto y más alto, y con más mecanismos. O sea que no digamos que Donald Trump inventó esto de los muros de separación, porque existen desde hace mucho tiempo, no solamente en España, en todos los países europeos que han tenido problemas, sino que se lo cuenten a los franceses con la entrada al Eurotúnel en Calais, ellos que son tanto defensores de los derechos humanos y civiles y de que sea, se les ponen los pelos como escarpias cuando escuchan estas noticias sobre Trump, pero ellos han cogido a todos los inmigrantes ilegales, los han arrancado de las chabolas que tenían ahí en Calais a punto de pasar a Inglaterra, y hoy en día están malviviendo y entorpeciendo incluso el tráfico en París, abarcados en todas las plazas y pasos públicos que existen en la ciudad. O sea que... ni Trump lo inventó, simplemente lo está diciendo. No digo que es la medida más solidaria, ni es la medida que necesita ni México ni los países, pero evidentemente, si estamos hablando que entre los países que él quiere limitar de alguna manera la inmigración, o porque el tema de prohibir, me imagino que se prohíbe a menos que se presenten una serie de papeles. Bueno, son todos países muy problemáticos. Siria, Libia, Irak, son países donde está asentado Daesh, Daesh ha confesado y lo ha contado públicamente que manda, junto con los inmigrantes, a terroristas para que se infiltren en otros países occidentales. Aparte de países como Somalia, Irán o Sudán, que tampoco se cuentan entre los países ni más estables ni más respetuosos de los derechos humanos en el mundo, y que tienen y pueden tener muchísimo interés en infiltrar gente en Estados Unidos o en cualquier otro país.
La Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo votó a adoptar un informe que acusa a Israel de asesinatos sistemáticos e ilegales en la Franja de Gaza. La votación tuvo lugar en Estrasburgo y fue aprobada por una mayoría de 45 votos contra 12 y 2 abstenciones. Según el informe, Israel es responsable de la situación humanitaria en la Franja de Gaza, incluyendo casos de disparos mortales deliberados de individuos que no representaban un peligro inminente. El informe pide a los países de la Unión Europea que apoyen la formación de una investigación formal en la Corte Penal Internacional. Además, se pide que se ponga fin al bloqueo de la Franja de Gaza, controlada por el grupo terrorista islámico Hamás, para que los suministros médicos y bienes vitales puedan ser proporcionados a los residentes del enclave costero y exige a Israel que les permita trabajar en su territorio y que prepare un plan de largo plazo para establecer un Estado palestino. La diputada israelí, Aliza Lavi, habló ante la Asamblea y pidió que se rechazara el informe, ya que es una tergiversación que distorsiona selectivamente la realidad, basándose en rumores y no en hechos. Israel proporciona gratuitamente un tercio de la electricidad por valor de miles de millones de dólares a la Franja de Gaza, mientras que 130.000 palestinos han recibido ayuda médica gratis en Israel solamente el año pasado, incluyendo a los miembros de la familia de Ismael Haniyeh, uno de los cabecillas máximos de Hamas. Gaza no está sitiada, sino regulada para proteger a los ciudadanos de Israel, judíos y árabes por igual.
Sí, es que esto a mí me subleva. O sea que la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo, no sé exactamente en qué consiste este organismo, pero depende de la Unión Europea y tiene la sede central en Estrasburgo. Y por la cantidad de votos está formada por 60, tiene 60 votos. Cosa que a mí no me cuadra porque creo que son 23 los países. Entonces habrá países que votan más que otros, que tienen más delegados, no sé. Pero el tema es que ellos votan un informe que no se basa en hechos, no tiene evidencias, sino en testimonios que han ido recogiendo de gente que dice, ¿vale? Entonces dicen que pasan hambre, dicen que no tienen medicinas, dicen que esto que lo otro. Pues resulta que la Franja de Gaza no está sitiada. A la Franja de Gaza entran cada día cientos y cientos de camiones, cientos y cientos, centenares de camiones. Yo he estado hace 2 meses en el cruce de Kerem Shalom, que es la triple frontera entre Gaza, Egipto e Israel. Y he visto con mis propios ojos cómo es el mecanismo para que pasen cientos y cientos de camiones y cientos de camiones también con material de construcción, que yo me asombré porque dije, pero esto se puede utilizar para construir túneles de ataque. Dice, sí, pero también sirven para construir y reconstruir casas y también eso entra en Israel. Entran los bienes básicos, entran la alimentación, entran las medicinas, entra la electricidad, que se la una tercio de la electricidad se la da gratuita. ¿Qué pasa? Pues Israel se ha desconectado de Gaza hace muchos años, en el 2005, ¿no? Bueno, hasta que Israel se desconectó de Gaza, pues la gente con menos recursos todavía vivía en una situación mucho mejor en la que vive ahora. Pero ahora los que administran todos los recursos es un grupo terrorista que se llama Hamás y al que el Consejo, la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo dice que, bueno, aunque sean terroristas, pues hay que dejarles que ellos reciban todos los suministros, que puedan entrar al país sin problema, a trabajar en el territorio, sin que les paren y sin que les hagan revisiones. Estamos hablando de que entraron 130.000 palestinos este año para recibir ayuda médica gratuita. Algunos han entrado varias veces durante el año. Y eso es, pasan. ¿Por qué no pasan los otros? También hay todos los días muchos trabajadores que salen de la Franja de Gaza para trabajar en Israel y vuelven. Lo que pasa es que no pueden salir todos y libremente, sin control, porque es un grupo terrorista el que gobierna ese enclave. Y los que salen antes, con menos controles, salían a matar civiles. Así que el llamamiento del Consejo Europeo es un despropósito que está diciendo, es como si ahora le dijéramos a la gente que revisa en los aeropuertos europeos las maletas, a ver si se pasan armas o explosivos, decir, oye, no, porque esto atenta contra la privacidad de la gente y contra los derechos humanos, y aparte hace que la gente tenga que perder mucho tiempo en los aeropuertos. Y que hicieron un llamamiento, relajen las medidas de seguridad. Entonces, ¿cómo reaccionaría la gente diciendo, estamos todos locos? Si estamos ante una amenaza terrorista que nos van a matar, no podemos relajar estos controles. ¿Cómo le van a pedir a Israel que relaje esos controles para entrar y salir de la Franja de Gaza? No lo puede hacer. Y encima les dice el Consejo Europeo, la Asamblea Parlamentaria, dice que prepare un plan, le dice a Israel que prepare un plan a largo plazo para establecer un Estado palestino. Israel tiene que preparar un plan para que se cree un Estado palestino. Vamos, es como si yo los americanos le dijeran a los mexicanos, ustedes preparen un plan para que los catalanes se independicen de España. ¿Pero qué tiene que ver Israel en la creación de un Estado palestino? En todo caso, Israel, como ya lo recordamos muchas veces por el derecho internacional, para que se cree un Estado palestino, tiene que ser con el permiso y el beneplácito de Israel, porque están fraccionando una parte de su territorio, el territorio que les pertenece legalmente, bajo todos los conceptos. Así que si se quiere crear un Estado palestino, pues habrá que negociarlo y habrá que hablar de ello. Pero claro, hablar no es lo mismo que disparar miles de misiles como han estado haciendo la gente de Hamas desde la Franja de Gaza. Con lo cual, otra vez, nos volvemos a poner en una noticia anterior y ver que la Unión Europea está más perdida que perdida. Ya no es el tema de que el Brexit o no el Brexit. La política que lleva la Unión Europea respecto a Israel es una política que, si se llevara a cabo, acabaría con el Estado de Israel. Sería un pegarse un tiro en la sien. ¿Estamos todos locos? Bueno, esto, cuando uno lo dice así, parece que está hablando como Trump y que está hablando de populismo. Pero el verdadero populismo significa prometer cosas que no tienen nada que ver con la realidad y que no se pueden hacer. Y es la política que está llevando la Unión Europea en sus instancias. No pueden estar propagando y apoyando informes que lo único que hacen es ir en contra de la existencia de un Estado democrático.
Terminamos hablando del ministro de Educación de Israel, Naftali Bennett, que acogió la publicación del informe de la Contraloría del Estado sobre el desempeño del Gabinete de Seguridad durante la Guerra de Gaza de 2014, calificándolo de terremoto político que afectará a las instituciones de seguridad. Las actas de la reunión de gabinete publicadas por un periódico demuestran una falta general de preparación para la amenaza de los túneles, peleas entre las autoridades militares y también entre ministros.
Bueno, vamos a ver. Yo, desde la perspectiva del 2017, creo que es muy fácil decir cómo no estaban preparados para los túneles de ataque. Vamos a ver, seguramente había informes de todos los departamentos de seguridad del ejército y civiles que apuntarían en alguna medida en la posibilidad de que se estuvieran construyendo o no estos túneles y que sirvieran o no para el ataque terrorista en Israel y que estuvieran haciéndose en una cantidad o en otra. Pero vamos a ver, los servicios de seguridad no son infalibles. Y las decisiones que tienen que tomar los políticos tampoco lo son cuando no tienen toda la información necesaria. A mí me parece que la crítica del ministro Naftali Bennett es una crítica oportunista y partidaria, aprovechando que se ha dado a conocer, que se ha filtrado esta reunión, donde seguramente, conociendo yo lo que son los israelíes y lo que pueden llegar a ser los políticos israelíes, yo me imagino las reuniones de gobierno y más de un gabinete de crisis no son el mejor ejemplo para que los chicos aprendan cómo comportarse con modales en sociedad. Nada más lejos de la realidad cuando uno se imagina a los políticos israelíes y a las autoridades militares, se pelean, discuten entre ellos Y está muy bien que se discuta y que se pelee, porque está en juego la seguridad y la vida de las personas de Israel. Ninguno de ellos está peleando por salir en la televisión, sino por ver cómo se resuelve un problema. En este caso, pues aunque sea un terremoto político y un escándalo, yo creo que es mucho más mucho menos ético es aprovecharse de esta situación y decir lo que se tenía que haber hecho en el 2014 era otra cosa. Porque en realidad lo que Naftali Bennett viene a decir, que en el 2014 lo que había que haber hecho era entrar a fuego total, destrozar totalmente la infraestructura de Hamas en Gaza, lo que hubiera supuesto muchísimos más muertos palestinos, muchos más muertos israelíes, y volver a tomar Gaza como lo que pretenden los palestinos demostrar al mundo que es, como un lugar de ocupación militar, que no lo es en este momento, porque dentro de la franja de Gaza, no hay un solo soldado y no hay un solo civil y no hay un solo judío. Es el único lugar del mundo que se cumple aquel deseo de los nazis de una zona Judenrein, libre de judíos. Así que el ministro Bennett, en este momento no voy a sumarme a su terremoto y voy a tratar de ser comprensivo con los que entonces tuvieron que tomar las decisiones y tratar de sacar, eso sí, las conclusiones, cómo hacerlo mejor si alguna vez esta situación se vuelve a dar.
Bien, pues hasta aquí las noticias. Gracias, Jorge. Ahora hacemos una pausa y regresamos con Raquel y la agenda cultural. Regresamos ahora con la agenda cultural y damos la bienvenida a Raquel. ¿Cómo estás?
Hola, Alex. Hola a todos los oyentes.
Seguimos como esta semana y como también finales de la pasada hablando de los actos que conmemoran el día del Holocausto, ¿no? Ese día internacional.
Oficial. Hay diferentes nomenclaturas, pero bueno, que conmemora la llegada de las tropas soviéticas a Auschwitz, el Día Internacional Oficial de la Memoria del Holocausto y de la Prevención de Crímenes contra la Humanidad. Ya hemos hablado de muchas ciudades.
Uh-huh. Hemos hablado de muchas, sí.
Hoy añadimos Jaén y Ceuta.
Vale, sí, ayer hablábamos de Cataluña, de la Comunidad de Madrid, ahora uh-huh. bajamos al sur.
Sí, sí. Además, justo hoy aparecía en prensa el acto que se va a realizar en Segovia y he comprobado que ya nos habíamos referido a ese acto, uh-huh. pero bueno, volvemos a recordarlo. Y en este caso viajamos a Jaén para el mismo 27 de enero a las 19 horas. Bueno, pues el ayuntamiento de esta capital andaluza organiza un acto de conmemoración en el Salón Mudéjar del Palacio Municipal de Cultura a las 7 de la tarde. Se proyectará el testimonio de Moshe Aelión, superviviente del Holocausto, y es una iniciativa en la que colaboran, entre otras organizaciones e instituciones, Amnistía Internacional, Andalucía Israel, Familias por la Diversidad, el Secretariado Gitano, Juventa, entre otros.
Uh-huh. Muy bien, pues ese acto en Jaén. Vamos ahora a Ceuta.
Sí. La comunidad israelita de Ceuta, como todos los años, ha organizado un acto sencillo pero muy emotivo en memoria de las víctimas del Holocausto. Será también el día 27, el viernes, cuando se conmemora este Día Internacional. El acto tendrá lugar a las 12:30 de la mañana en la Plaza de la Constitución. El presidente de la comunidad israelita de Ceuta, León Bentolila, ha confirmado que el acto será breve, con una duración de unos 10 minutos. Se realizará una oración y también se dirigirá unas palabras a los presentes. León Bentolila ha transmitido en nombre de la comunidad israelita de Ceuta su invitación a participar en el acto a toda la ciudadanía ceutí.
Pues desde aquí, desde Radio Sefarad, trasladamos esa invitación para acudir a ese acto en Ceuta, en la Plaza de la Constitución.
Y seguimos en la órbita de este día internacional para hablarles de una exposición documental que se presenta el próximo 27 de enero uh-huh. en el Museo Sefardí de Toledo. Allí se inaugura el poder de la sociedad civil durante el Holocausto, el caso de Bulgaria, 1940-1944, con motivo de la celebración de este Día Internacional para la Memoria del Holocausto. La exposición fue creada con motivo del 70 aniversario de la salvación de los judíos búlgaros durante la Segunda Guerra Mundial y fue presentada por primera vez en noviembre de 2009 ante diplomáticos, representantes de la comunidad judía búlgara, científicos e investigadores de la época. Cuenta con paneles, con facsímiles, fotografías y textos que representan el desarrollo de los acontecimientos en el escenario internacional a lo largo de esos años que marca el título de la exposición, 1940-1944, la repercusión de los sucesos en Bulgaria y también la actitud de las autoridades y la respuesta de la sociedad búlgara.
Bueno, pues un acto más, en este caso una exposición en la Perla de Sefarad, ¿no?
No, la Perla de Sefarad es...
¿Córdoba?
Es Lucena.
Es Lucena,
en Córdoba. Y se supone que Toledo es la capital.
La capital de Sefarad.
Todas las ciudades con pasado
son una perlita,
hispano-judío,
pero
me he ido perlas.
Me he ido yo muy al norte.
¿Te has ido un poquito al sur?
Me he ido al norte, o sea, he dejado la perla en el norte, en Toledo.
Eso.
Pero me refería así, malmente.
No, bueno, pero te hemos entendido todos. Alex, esta exposición interesantísima ha sido además muy viajera. Entre 2009 y 2015, la exposición se ha presentado tanto en Europa como fuera del continente europeo. Ha estado en Varsovia, en Praga, en Copenhague, en Vilnius, en Washington, en Nueva York, en Toronto, en Ginebra, en Dublín, en Tel Aviv, en España, en el Centro Sefarad Israel en Madrid. Estuvo también presente en el marco de la 15ª Jornada Europea de la Cultura Yueva, también en Palma de Mallorca, en la Fundación Palma Spider Art y en la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo. Esto fue en Sevilla en 2015.
Bueno, una exposición viajera que desde Radio Sefarad animo a todas las autoridades de Lucena a que la trasladen allí para poder colar.
Para que tu frase tenga...
Tenga un poco más de sentido.
Muy bien. La exposición se realiza en colaboración con el Instituto Estatal de Cultura del Ministerio de Asuntos Exteriores de Bulgaria y el Centro de Estudios Judaicos de la Universidad de Sofía San Clemente de Orij. Como decías tú, es interesantísima. Pueden ampliar la información en la página web del museo. Les hemos puesto el link para que lean un poquito más y se animen a visitar el poder de la sociedad civil durante el Holocausto, el caso de Bulgaria, 1940-1944.
Pues ahí tienen el enlace en nuestra web. Y nada, Raquel, muchas gracias y hasta mañana.
Hasta mañana.